Dios les bendiga, amados hermanos, para todos aquellos que nos escuchan por medio del internet, para aquellos que están aquí presentes. Qué bueno poder tenerlos hoy. Vamos a continuar la serie sobre el Día del Señor. Vamos a leer el pasaje para el mensaje de hoy dentro de esta serie sobre el Día del Señor. Busque, por favor, Éxodo 20. Capítulo 20 de Éxodo, versículos del 8 al 11. Déjeme ponerlo acá también, Éxodo 20. Acá para poderlo leer. Dice así, desde el 8 hasta el 11, dice la palabra del Señor. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a ponernos en oración para que el Señor nos dé la iluminación necesaria para entender su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Padre por el tiempo que vamos a tener, Señor, ahora para poder estudiar su palabra. Queremos ser edificados, Señor, por medio de esta enseñanza del día de reposo, Señor, del día del Señor. Padre, que podamos entenderla, que yo pueda explicarla con claridad, que sea, Señor, fácil para poder comprenderla, Señor, y ponerla como, Señor, como obediencia en nuestra vida. Gracias damos por todo, Señor. En su santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, una vez más, es el segundo mensaje que vamos a tener con respecto a esta serie del Día del Señor. El mensaje le he llamado, sencillamente, el Día de Reposo en la Ley. El mensaje anterior fue los fundamentos del Día de Reposo, que no es otra cosa que el propósito original del día de reposo. Y nos fuimos a Génesis. En esta ocasión es el día de reposo en la ley. En el mensaje anterior, mis amados, hablamos de que el día de reposo se instituyó en la creación antes de la ley en el Sinaí. Ubiquémonos, por favor, mentalmente. Nosotros, cuando usted escucha la ley, usted se dirige, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde se dirige usted? A los mandamientos, al monte Sinaí, donde estaba el pueblo recibiendo la ley. Bueno, en el mensaje anterior nosotros pudimos estudiar por la escritura que el día del reposo se estableció antes del Sinaí. Y la cita que habíamos leído era Génesis 2. En Génesis 2 habíamos nosotros, voy a leerlo, Génesis 2, del 2 al 3, dice así: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Génesis 2, del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces nosotros habíamos visto que el día de reposo se instituyó en la creación mucho antes de la ley en el Sinaí. Ahora también es interesante que nosotros, al observar el pasaje de Génesis 2, vemos que Dios estableció un patrón muy claro de trabajo y de descanso. Trabajo y descanso. Seis días para trabajar, el último día para descansar. Seis días de trabajo, uno de descanso. Ese patrón de trabajo, obviamente nosotros habíamos dicho que no es porque Dios haya estado cansado. Lo que el Señor hace al establecer el día de reposo es darnos ese patrón para nosotros, porque el día de reposo se estableció para el hombre. El día de reposo fue creado para el hombre, no fue al revés. El día de reposo se creó para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Así que se estableció para beneficio y beneplácito del hombre. El mandato original tuvo esa connotación. El beneficio y beneplácito del día de reposo es para el hombre. Por eso hablábamos de que el día de reposo o es un deleite o es una carga. o es algo, una carga pesada, o es algo deleitoso. Y nosotros observamos por la escritura que el Señor, la palabra, decíamos que la palabra reposar viene del hebreo Shabbat, que quiere decir reposar o cesar. Reposar o cesar. Pero es interesante que cuando Dios establece, Dios cesa la obra creadora, descansa en ese día, nos deja el patrón para nosotros, pero examinamos que la palabra cesar, también que revisamos, si no me equivoco, en Éxodo, en la cita que leímos, Éxodo 28, déjeme ver. El esposo y lo santificó. Bueno, se me escapa la cita exactamente. Déjenme ver si la puedo encontrar aquí. Aquí lo tengo, déjenme ver. Deme un tiempito, aquí lo que lo voy a buscar. Éxodo 31:17. Esa es. Éxodo 31:17. Vamos a buscarlo. Esa no la tenía en el libreto. Por eso es que. Éxodo 31:17. Haciendo recuerdo del mensaje anterior. Dice: mire, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días. Ahí está la obra creadora. Hizo Jehová los cielos y la tierra. Y el séptimo día cesó. Esa es la palabra Shabbat. Cesó y reposó. Esa palabra reposó viene del hebreo refrescarse, refrigerio. Si es, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el Señor? Que para Él el día de reposo es un refrigerio, es un deleite. Cuando usted hace, y hacíamos una analogía muy sencilla, usted hace una obra en su casa y se dedica a pintar toda su casa, llega un momento en que usted tiene que sentarse. Se pega una limpiada por toda la labor dura que ha tenido, se toma un juguito y se deleita en el buen trabajo que ha hecho. Y usted dice, qué bien que me quedó mi casa pintadita. Más o menos, en ese sentido, aunque Dios no está cansado, lo que Dios está tratando de decir a nosotros es que tenemos nosotros seis días para hacer todas nuestras actividades. Pero es interesante que el día de reposo es un deleite para Dios. Y lo que quiere decirnos el Señor a nosotros que debe ser un deleite también para nosotros, para su pueblo. No es una carga, no es una imposición. Entonces, se estableció para beneficio y beneplácito del hombre. Ahora, hablábamos también sobre la autoridad de su observancia. Y con respecto a esto decíamos que la autoridad de su observancia se basa en que el día de reposo pertenece a la ley moral de Dios. Nosotros decíamos que el día de reposo pertenece a la ley moral de Dios. Y adelantamos algo, porque de eso es que vamos a tratar ahora, específicamente del día de reposo y la ley. ¿Qué es lo que dijimos con respecto a este asunto de la ley moral de Dios? Nosotros habíamos dicho que cuando Dios establece sus mandatos en el Génesis, Él los establece en el corazón de los seres humanos. Nosotros habíamos indicado esto y eso es lo que vamos a profundizar en el día de hoy. Con respecto a este asunto de que la autoridad de la observancia se basa en que pertenece a la ley moral de Dios. Bien, vamos entonces al tema de ahora. El día de reposo y la ley. Bueno. Debemos tener en claro este asunto, mis amados hermanos. La ley, antes de todavía dirigirnos al Sinaí, a ver, mentalmente, antes de ir al monte del Sinaí, Éxodo 20, antes de ir a Éxodo 20, antes de todo ese tiempo, hasta el Génesis, la ley fue escrita en el corazón de los hombres. Por eso lo llamamos la ley moral de Dios. Por favor, quiero que preste mucha atención en esto. Trate de no distraerse mucho. Es importantísimo porque esto le va a servir, mi amado hermano, para poder discernir los mandatos, del Señor y mucho y con respecto también a la ley moral. Dios es un ser moral y creó un hombre moral. Si usted recuerda Génesis 2:7, en la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Lo que he citado es la creación. ¿Por qué nosotros decimos que Dios es un ser moral? Cuando estudiamos los atributos del Señor, debemos tomar en cuenta, mis amados hermanos, que Dios es un ser moral, porque Dios Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es santidad. Son atributos que son parte de la moral de Dios. Por eso decimos un ser moral. Cuando Dios crea al hombre, toma del polvo de la tierra y sopla espíritu sobre él. Si Dios crea al hombre, Dios también crea una criatura moral. Amén. Crea una criatura moral. Y eso es tan sencillo, mi hermano, ver la humanidad. Cuando usted ve la humanidad y examina la humanidad y usted ve lo que hacen los que hacemos las personas, usted va a ver que las personas tienen un concepto moral. Las personas tienen una moralidad que está intrínsecamente dentro de sus corazones. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Sencillamente, no necesariamente, escúchame lo que le voy a decir, las personas tienen esa moralidad guardada en sus corazones cuando expresan actos morales. Cuando alguien dice, eso que haces es malo. Y bueno, ¿y cómo sabes que es bueno? El adulterio, alguien que es infiel a su esposo, a su esposa, frente a la sociedad, es algo moralmente incorrecto. Cuando los jóvenes están en el colegio y tienen que dar un examen, y por ahí pasa esas famosas pollas, ¿eh?, que son, decía un profesor, eso no es polla, eso es abre memorias, wow. Y vemos a alguien que pasa toda su vida usando abre memorias, la gente no dice, ah, eso es bueno, eso no está correcto. Y así podemos, cualquier cosa que usted vea que implique una moralidad, usted se preguntará, ¿de dónde? Y considere que muchas veces las personas muestran actos morales sin siquiera pertenecer o haber leído la palabra de Dios, sin hacerlo. Entonces, cuando Dios crea al hombre en Génesis y sopla sobre él, Dios es un ser moral. Y él crea, o él forma una creación moral. Por esa razón, usted ve la moralidad. Ahora, estamos hablando antes todavía de la ley. Nosotros también habíamos indicado que el propósito de la ley antes del Sinaí era precisamente dar una instrucción, dar una guía, hablando de la ley moral que Dios pone en el corazón de todos los seres humanos. Todavía no había mandatos explícitos hablando de Éxodo. No, concéntrese bastante, yo estoy haciendo un gran esfuerzo por tratar de explicar esta parte. Éxodo 20, los mandatos claros, ya vamos a hablar de eso. Antes de Éxodo 20, y aparte de esto expliqué el mensaje anterior, Dios crea al hombre y pone su ley en su corazón. A pesar de que el hombre cae, la caída, Génesis 3, el hombre no perdió la moralidad, pero está trastocada por el pecado. Está trastocada por el pecado. Hay un problema ahí. Pero vemos, por ejemplo, examinamos Génesis 18:19, donde vemos antes del Sinaí que Dios le dice a Abraham, porque yo sé, Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Antes de la ley, estamos viendo que Abraham va a ser va a ser que guarden en sus, a sus hijos el camino de Jehová, haciendo justicia y haciendo juicio. Entonces, de alguna forma, esa ley moral que Dios pone en el corazón de los seres humanos desde Adán, va pasando para sus descendientes. Y estamos viendo que en Abraham, aún antes de la ley, había ese concepto de moralidad. No había todavía mandatos explícitos. Había mandatos explícitos, si pensamos en un mandato explícito, por ejemplo, busque Génesis 2, por favor. Génesis 2. Mire que vemos en Génesis 2, por ejemplo, que Dios sí le da un mandato explícito al hombre. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y también le dijo, de todo árbol podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Estos versículos me dan a entender algo, escúcheme. Dios pone una ley moral en el corazón de los hombres. Pero Dios también, en el caso de Adán, le da también mandatos explícitos. Mandatos para él. Si se da cuenta, Dios pone ese concepto moral de la ley en su corazón, pero también mandatos explícitos. Nosotros decíamos, por ejemplo, cómo Adán sabía que tenía que trabajar el huerto, pero tenía que trabajarlo todos los días sin descanso, o ya había un concepto, ya había una ley escrita en su corazón. Cuando Dios establece la creación, Dios establece un patrón de trabajo y descanso. La semana pasada decíamos también que incluso los seres humanos, aún sin escuchar la palabra de Dios, sin conocer de la voluntad de Dios, los seres humanos tienen un patrón de trabajo y descanso. Y decíamos también que si vemos a alguien que trabaja, y yo tengo, pastor, 3 trabajos, y voy a un cuarto trabajo, esa persona no durará mucho tiempo, que terminará afanada, con problemas de salud, separada de la familia. Bueno, ¿por qué razón? Porque ha violado una ley moral. ¿Sí entiende el concepto de esto de ley moral escrita en el corazón de los seres humanos? Pero también Dios dio mandatos explícitos. En este caso, lo dijo Adán, le dijo, trabaja, tienes que labrar el huerto, pero también tienes que descansar. Bien, ¿a dónde vamos con todo esto, mis amados? Aquí estamos. La ley escrita en el corazón continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y citamos el ejemplo de Abraham. Esta instrucción previa apuntaba a la ley en el Sinaí. Todo este tiempo, escúcheme, desde la creación, lo que Dios fue trabajando, mire que también pensemos en Noé. Dios le dio mandatos explícitos a Noé. Piensa en eso. ¿Qué le dijo a Noé? Que tiene que construir un arca. Tienes que hacerla de esta manera, con estas medidas. Tienes que ponerle este pegamento. ¿Sí o no? Pero eso es diferente a la ley moral que estaba en su corazón. Si se da cuenta, Noé también es un ejemplo de un mandato explícito a él. Ahora, todo esto que Dios estaba trabajando en los seres humanos, iba a apuntar ¿a dónde? Es que en algún momento haya una ley expresada, que se dio en el Sinaí, hablando ya de Éxodo 20 con Moisés. Mire, porque es importante, usted va a decir, pero pastor, estamos viendo el día de reposo. Es que es interesante entender, mi amado hermano, el día de reposo en la creación, lo vimos en el mensaje anterior, y ahora el día de reposo en la ley, hablando de el decálogo, los 10 mandamientos. Decálogo quiere decir 10, logos, palabra, 10 mandatos. Ahora, toda esta instrucción antes apuntaba al Sinaí. Y obviamente, como leímos en Éxodo 20, del 8 al 11, ya vemos, y bueno, vemos también todos los mandatos, ¿no? Si, cuando usted quiere tener la ley, los 10 mandamientos, tiene que ir a Éxodo 20, Déjeme ponerlo aquí, Éxodo 20. Y usted va a ver ahí, y habló Dios estas palabras del versículo 1, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y empieza el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Me voy a saltar. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, vemos nosotros que la ley, de alguna manera que fue instruida, vemos que en Éxodo 20, vemos ya una ley codificada, así le llamamos nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que esta ley queda codificada en 10 mandamientos. Ley reiterada y codificada en los 10 mandamientos. Los cuatro primeros, usted se recordará que Moisés recibe dos tablas. Dos tablas. Una tabla tiene los mandamientos del 1 al 4, los mandamientos de Dios, y otra tiene los mandamientos para con los hombres, porque si usted lee, por ejemplo, a partir del cuarto mandamiento, usted va a ver ya en el Éxodo 20:12, el quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio, y así. Dos tablas, del 1 al 4, los mandatos en relación con Dios, y los del 5 al 10 en relación con los demás seres humanos. Ahora bien, entonces, ya hablando en este segundo punto, la ley como representante del antiguo pacto, vemos esta codificación en los 10 mandamientos. ¿Por qué le llamo codificación? Porque Dios ya la establece como un código. La ley moral que estaba escrita en los corazones de los seres humanos, escuche esto, no se pierda, la ley moral que estaba escrita en los corazones de los seres humanos, en los corazones de los seres humanos, queda ya codificada, queda reiterada en Éxodo 20, en el Sinaí, hablando de la ley moral de Dios. Esta ley moral estaba constituida también, hablando de la ley como un todo, tenemos nosotros Éxodo 20, tenemos la ley moral. Busca un ratito, miren, Éxodo 20 tenemos la ley moral de Dios. En Éxodo 25, un poquito más adelante, observe, solo para observar el capítulo, vamos a ver en Éxodo 25 otro grupo de leyes. Mire, con respecto a la ofrenda, con respecto al santuario, a este grupo de leyes se les llama leyes ceremoniales, Éxodo 25. Pero también vemos otro grupo de leyes, busque Éxodo 21, el capítulo anterior, y mire cómo empieza. Incluso los que tienen títulos en sus Biblias, ¿qué dice? Leyes sobre los esclavos. Éxodo 21 hasta Éxodo 23 tenemos otro grupo de leyes que se llaman leyes civiles. Amén. Observe acá, no se pierda. Tenemos la ley moral de Dios, Éxodo 20. ¿Por qué la ley moral de Dios? Porque es la ley que fue establecida ¿en dónde? En la creación. Y es reiterada ¿en dónde? En el Génesis, la ley moral. Pero también vemos en Éxodo 25 leyes ceremoniales. ¿A qué me refiero con ley ceremonial? ¿Qué les decía el Señor? Tienes que traer un sacrificio, tienes que llevar un becerro, tienes que traer un carnero, tienes que hacer esto, esto. Ceremoniales. Tienen que poner ¿cómo que se llama? El incienso, que tienen que, el perfume tiene que ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también vemos leyes civiles, cómo deben tratar a los hermanos, cómo deben tratar, cómo deben unirse, leyes sobre los esclavos, se les llama leyes civiles. Ahora, es interesante que este tres grupos de leyes realmente no son separados, no se presentan separados, sino que se presentan como un todo y son representantes de todo el antiguo pacto. Pastor, ¿qué me está tratando de decir? A ver, ley moral, leyes ceremoniales y leyes civiles. Amén. Está claro. Moral, ceremoniales y civiles. Pero aunque podemos ver una diferencia, los tres tipos de leyes son un todo. Son un todo. E incluso representan el antiguo pacto. Busque, por ejemplo, Mateo 11:13. Mateo 11:13. Palabras del Señor. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Acaso están, usted ve esta separación de las leyes morales, ceremoniales y civiles? No. Ve un todo, un conjunto. Otra cita más. Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6. El apóstol Pablo en esta ocasión dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Para el apóstol Pablo, la ley es un todo y representa el antiguo pacto. Claro, el apóstol está hablando de que ahora nos hizo competentes de un nuevo pacto establecido, mire, no de la letra. ¿A qué se está refiriendo con esto de la letra? A la ley del antiguo pacto. Y el apóstol dice, pertenecemos a un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Bien, entonces, aunque podemos diferenciar leyes, la ley moral, Éxodo 20, leyes ceremoniales y leyes civiles, realmente representa un todo, es representante de la ley representante del antiguo pacto. Por ejemplo, en Romanos, lo que leímos la semana pasada, primera Romanos 1, 2, 3, cuando el apóstol dice la ley, él está hablando de ese todo. Ahora, vamos específicamente a los 10 mandamientos, el decálogo. Aunque hablamos de un todo con respecto a la ley de Dios, vamos nosotros a encontrar que hay algo diferente en el decálogo. Primero, Éxodo 20, 1, 19. Aquí vamos a ver algunas citas. Éxodo 20, 1. Éxodo 20, 1. Con respecto al decálogo, a la ley moral, y habló Dios estas palabras. Y el versículo 19, más abajo. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que en la ley moral de Dios, ¿quién fue el que habló? Dios mismo. Dios habló. Ahora, Éxodo 31, 18. En Éxodo 20, y habló Dios estas palabras. Pero en Éxodo 31, 18, mire, y dio, Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, dio, ¿qué dio? Dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Con respecto a la ley moral, vemos primero que, ¿qué tenemos nosotros aquí? Primero, que fueron escritas en tablas de piedra. Tomen en cuenta estos detalles. Además de eso, ¿quién proporciona las tablas? Dios mismo. Además de eso, ¿quién escribe estas leyes? Dios con su dedo. Considere todo eso. Entonces, con respecto al decálogo, la ley moral, fueron hablados directamente por Dios. Fueron escritos por el dedo de Dios. Fueron escritos en tablas de piedra. Otra cosa más. Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Agregamos otra cosa más a la ley moral de Dios. Que fue ubicada, ¿dónde? Dentro del arca del pacto. Recuerde que el arca del pacto o el arca del testimonio que se encontraba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo representaba la presencia de Dios en la tierra. la ley moral que fue escrita en piedra, ¿dónde se guardó? Dentro del arca del pacto. Considere todo eso. También tenemos otro detalle más con respecto a los 10 mandamientos. Fueron acompañados por hechos sobrenaturales y terror. Éxodo 19, vamos, 16 al 18. Éxodo 19, 16 al 18. Dice así la escritura. Éxodo 19, 16 al 18. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo en el Sinaí, en el monte Sinaí, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte del Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Entonces vemos que la ley moral de Dios, cuando fue reiterada en el Sinaí, vamos a ver que este evento va acompañado de hechos sobrenaturales y también terror. Mire en el versículo lo que estábamos leyendo, versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Más adelante. Versículo 23, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Versículo 24, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Imagínense, ellos no querían, ellos les dijeron, habla tú con Dios, nosotros oiremos. ¿Qué había? Había un terror. Si ellos traspasaban los límites del monte, morirían. Entonces quiero que entienda, el decálogo, la reiteración de la ley, la codificación de la ley que Dios escribió en el corazón, en la creación, en el Sinaí vino acompañada de hechos sobrenaturales y terror. Esos mandatos fueron colocados ¿dónde? Dentro del arca del pacto. Fueron escritos en piedra. Fueron escritos con el dedo de Dios. Fueron hablados directamente por Dios. ¿Por qué hacemos estas referencias? ¿Por qué? Porque aunque la ley es representante del antiguo pacto e incluye la parte moral, la parte ceremonial y la parte civil, es importante y no podemos nosotros pasar por alto de que hay algo especial en la ley moral de Dios. Hay algo especial. Mire que las leyes ceremoniales y civiles no se colocaron dentro del arca, sino a un lado. Busque Deuteronomio 31:26. Deuteronomio 31:26. Dice así la escritura, Deuteronomio 31:26. Y voy a leer desde el 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto diciendo, el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. ¿Sí se da cuenta? Hay una ley que está ¿dónde? Dentro del arca. Pero hay un libro de la ley, que la verdad este libro nunca fue encontrado, con respecto a todas las leyes ceremoniales, aunque tenemos el detalle obviamente del Pentateuco, pero es interesante que el libro de la ley es puesto al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Podemos entonces ver, mi hermano, es muy obvio ver que la ley moral de Dios es una ley que es especial. Dentro de las leyes que Dios estableció a Israel, hay una ley que es guardada, que es escrita con el dedo de Dios, es guardada dentro del arca del pacto, y es una ley que está escrita en piedra. Ahora, los creyentes del Antiguo Testamento distinguían entre estas leyes. Es interesante saber eso. Busque 1 Samuel 15, 22. Los creyentes del Antiguo Testamento distinguían estas leyes. 1 Samuel 15, 22. Dice así la palabra de Dios. Usted conoce esta cita, este contexto. Y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se ha escuchado usted esta cita antes? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Y podemos hacer muchas otras referencias. Incluso cuando el Señor Jesús a los fariseos, porque le dicen al Señor que está prohibido sanar en el día de reposo, Él les dice: vayan y busquen lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Los creyentes del Antiguo Testamento sí tenían esta distinción clara. ¿De qué servía? Escuchen lo que le voy a decir. ¿De qué servía obedecer las leyes ceremoniales si la ley moral de Dios era violada? Me vienen a mi mente los fariseos. Los fariseos, el Señor, están registrados en los evangelios, diezmaban hasta los detalles, diezmaban la menta, diezmaban las cosas que son ínfimas, pero en cambio ignoraban lo que era la misericordia, la bondad de Dios. Entonces, ¿por qué esta distinción? Porque hay una ley moral que está escrita en los corazones de los seres humanos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que las leyes ceremoniales y las leyes civiles que se escribieron en el contexto de la historia de Israel fue para ellos. Pero hay algo importante. La ley moral de Dios está escrita en los corazones de todos los seres humanos y es permanente, no está sujeta al tiempo. Mira lo que pasa es que el día de reposo que estamos estudiando pertenece a la ley moral de Dios. ¿Sí se da cuenta? El día de reposo pertenece a la ley moral de Dios. Yo le pedí a algunos hermanos que escriban. Yo sé que el tema en sí es pesado. Para mí es difícil explicarlo. Así que si usted se está cabeceando por ahí, saque y comience a anotar. Le doy permiso para que lo haga. A ver, vamos otra vez. Para resumir este segundo punto. Primero, la ley fue reiterada y codificada ¿en dónde? En el Sinaí, Éxodo. Y luego, usted sabe que la generación que salió de Egipto pereció en el desierto. Esa ley luego es ratificada en Deuteronomio. Pero esa ley fue codificada en el Sinaí. ¿Qué ley, pastor? La ley moral de Dios. Pero junto con esa ley moral vinieron también leyes ceremoniales y leyes civiles. Leyes ceremoniales y leyes civiles. Resulta que estas leyes ceremoniales y civiles forman un todo con la ley moral de Dios. ¿Por qué razón, mi hermano? Si usted va, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña práctica. Busque Éxodo 21, leyes sobre los esclavos. Dice: estas son las leyes que les propondrás. Me estoy saliendo un poquito del guión. Éxodo 21, 2. Si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y así podemos leer. Escuche esto. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros hoy? Escuche. Así como está aquí expresa la ley, es una ley civil. Primero, nosotros ya no estamos en... No hay esclavitud. Entonces, las leyes ceremoniales y las leyes civiles tienen un contexto temporal, cultural, para la historia. No así sucede con la ley, las leyes morales. Amén. Detrás de estos mandatos, ¿usted qué va a encontrar? Ah, sí. ¿Por qué tengo que, por qué? Imaginémonos, a ver, yo soy un amo y tengo una hacienda de esclavos. Y me está diciendo el Señor cómo debo tratar a mis esclavos. ¿Cuál es el fondo ahí? El trato que debo tener con los otros seres humanos. El Señor resumió la ley moral en dos mandamientos muy claros, que no es otra cosa que las dos tablas. ¿Sí o no? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa ley al prójimo, no robarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Detrás, ¿qué es lo que le quiero decir? A ver, vamos, aquí estamos. Detrás de estas leyes civiles y ceremoniales, ¿qué vamos a encontrar? La ley moral de Dios. Y esa ley moral tiene un peso porque es permanente, es perpetua y fue establecida ¿dónde? Le estoy tomando lección. ¿Dónde fue establecida? En la creación. ¿Dónde fue reiterada y codificada? ¿En dónde? En el Sinaí. Amén. Están aprendiendo. Eso me gusta. No crea, yo estoy haciendo un esfuerzo al 100%. Entonces, tenemos claro eso. El decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, tiene un lugar especial dentro de toda la ley establecida para Israel. Y el creyente del Antiguo Testamento distinguía entre estas leyes. Bien, voy a pasar ahora al tercer punto, la obligación de guardar la ley moral de Dios. Esta es decir, la aplicación. Porque alguien podrá decir, pastor, ¿y de qué me sirve a mí saber todo esto? Bueno, ya tienes algo en mente para aquellos que me están escuchando por medio de internet. Si la ley moral está escrita en el corazón de todos los seres humanos, ahora puedo entender al apóstol Pablo en Romanos 1, 2 y 3, que ya vamos a ver, que todo ser humano, nadie podrá decir, pero ¿cómo Dios puede juzgarlo si nunca escucharon del Evangelio? ¡Ey! Hay una ley que está escrita en el corazón de todos los seres humanos. Y esa es la ley moral de Dios. Entonces vamos al tercer punto, la obligación de guardar la ley moral de Dios. Todo hombre está obligado a guardar la ley. Vamos a Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Pasaje, lo hemos leído en otras ocasiones. Ahí tiene como título usted, la ira de Dios contra la injusticia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cuándo se los manifestó? Desde la creación, ¿dónde está escrita esa ley? En el corazón de todos los seres humanos. Dios se lo manifestó, pues Dios dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios. ¡Ey! ¿Cómo es eso, pastor? ¿Y en qué momento todos los seres humanos, la Escritura habla de que conocieron a Dios? ¿En qué momento? Si nunca se les habló el Evangelio, nunca tuvieron acceso a un ejemplar de la Biblia. ¿En qué momento conocieron a Dios? Porque llevan una ley escrita en sus corazones. Que más adelante Romanos 2 habla de esa ley, que expresamente es la razón, la conciencia. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, todo hombre está obligado a guardar la ley de Dios. Y sáltese al versículo 32. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Mire eso. Es decir, la ley moral me permite tener un entendimiento en cuanto a la justicia de Dios. Y eso es lo que le decía cuando empezábamos el mensaje. ¿Cómo la gente que no ha escuchado el Evangelio tiene un concepto moral? Dios es un ser moral y creó hombres morales. A pesar de la caída, esa moralidad está guardada en el corazón de los seres humanos. Por eso es que usted, cuando ahora, por ejemplo, algo que está, mi hermano, y que nos tocará tarde o temprano, el asunto este de lo que se presenta, lo que estamos hablando de, ay, se me fue, la ideología de género. O sea, mi hermano, ¿por qué usted va a ver que un grupo de gente se levantan y dicen, eso no está bien? ¿Cómo pueden traer esa forma de pensamiento y enseñarla desde las escuelas? ¿En base a qué? Y usted va a ver ese tipo de discusiones en cuanto a todo este asunto de la ideología de género, pero ¿en base a qué? Porque hay una moralidad en el corazón de los seres humanos. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, lo pueden entender precisamente por esa moralidad que está en el corazón de los seres humanos. Usted va y dice, uy, ¿eso qué es? Eso es incorrecto, eso no debería ser así. O eso que está ahí, eso es robar. O eso que está ahí es murmurar. Y usted escucha a la gente diciendo eso. Lo hacen porque tienen esa ley moral escrita en sus corazones. Y esa ley moral los va a juzgar. Por eso es que, como bien le decían, contaba el pastor Sujel, no hay nadie que le sea justificado porque no le fue predicado el Evangelio. Allá hablando de las tribus de África, hablando aquí de nosotros mismos, de las tribus que tenemos en el Oriente. No, si nunca se les predicó el Evangelio. Pero enviará Dios a alguien, será injusto Dios juzgando a alguien que sea justo. La verdad es que nadie es justo porque no puede la gente cumplir la ley moral de Dios. La caída en Génesis 3, ¿qué es lo que hizo? Trastocó precisamente al hombre de tal manera que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Santiago dice, y haciendo referencia a la ley moral, si guardas los mandamientos, pero solamente uno de ellos no lo cumples, ya te hiciste transgresor de todos los demás. ¿De qué está hablando? Está hablando precisamente de esa ley moral de Dios. Ahora, la ley moral juzgará a todos los hombres. Vamos, Romanos 2:12. Y esto lo tocamos algo la semana pasada. Dice así la Escritura. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿A qué ley se está refiriendo? Es precisamente la ley moral de Dios. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, en esa ley moral de Dios, incluyó el mandamiento del día de reposo. Eso es lo que decíamos del principio. Dentro de esa ley moral, Dios incluyó el mandato del día de reposo. ¿Por qué nosotros encontramos esto en ese mandato? ¿Qué es lo que pasó? Se estableció en Génesis con la creación. Que el hombre tiene un patrón de trabajo y descanso. ¿Y qué hace pastor en ese día de descanso? ¿Qué cree usted que va a hacer el hombre en ese día de descanso? Si tú estás profesando una fe, si estás viviendo un cristianismo, ¿qué creerías tú que vas a hacer en ese día de descanso? ¿Para qué se estableció, para qué Dios estableció ese patrón de reposo y descanso? Para que puedas adorar y regocijarte en tu Creador. Amén. Ahora, Mira que también, si tomamos por ejemplo la analogía del matrimonio, tú sabes que Efesios 5, 21 en adelante habla del matrimonio, hombre y mujer. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Tenemos claro eso? Cuando dice que el hombre debe amar a su esposa, escúchame, no voy a buscar la cita porque tú lo conoces, y debe santificarla, ¿sí o no? Amén, varones, santificar a sus esposas. ¿Tú crees que necesitas tiempo para santificar a tu esposa? ¿O ella, desde que se casaron, ya sabía que ella está santificada? Piensa en esto un ratito. Tú necesitas, varones casados y aquellos que se van a casar, ¿ustedes necesitan tiempo para santificar a sus esposas o ellas se santifican solitas? A ver, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer? Maridos, ¿qué deben hacer? Amar a sus esposas y santificarlas por medio de la palabra. ¿Sí o no? Eso demanda tiempo. Mire, la analogía del matrimonio, sí, vamos a Efesios para tenerlo claro. Efesios 5. Efesios 5. Si tú te das cuenta la analogía del matrimonio, ¿a dónde apunta? Escucha, Efesios 5 del 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Perfecto. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. La analogía del matrimonio, ¿a dónde apunta? Apunta a Cristo y la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros los maridos queremos santificar a nuestras esposas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar tiempo con ellas. Tiene que haber un tiempo para poder santificarlas y enseñarlas en cuanto a la palabra. Bien, nosotros, si nosotros queremos nosotros vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasaría si nosotros ignoramos que hay un mandato moral que nos dice que tienes que trabajar 6 días y tienes que descansar? ¿Qué pasaría si ignoramos eso? Si vemos que tenemos que darle tiempo, los maridos, a las esposas, ¿tú crees que podemos nosotros pasar trabajando todo el tiempo ignorando que tenemos que adorar a nuestro Señor? Que Dios nos ha establecido un día para deleitarnos en Él, para gozarnos en Él. Recuerden que el propósito de estas enseñanzas es que nuestro devocional pueda ser más deleitoso en cuanto a la adoración para nuestro Señor. El asunto, claro, es que como no tenemos una claridad, cuando escuchamos siempre a veces del día de reposo, enseguida lo que hacemos es relacionar las cargas que ponían los fariseos sobre los judíos. Recuerden al Señor Jesús tomando las espigas en el día de reposo, ¿sí o no? Con sus discípulos. ¿Y qué decían los fariseos? No te está permitido tomar espigas en el día de reposo, en el día de reposo. El Señor Jesús en otra ocasión que estaba sanando. ¿Y cuándo sanaba? En un día de reposo. No te está permitido que se levante, tome su lecho y ande. Y el Señor le decía, pero ustedes son hipócritas. ¿Acaso si se cae una oveja, se pierde una oveja de ustedes, no la van a salvar porque está, no la van a sacar del hueco porque está en el día de reposo? El día de reposo, en el concepto que se estableció con los judíos, bajo la ley y tradiciones humanas, era una carga. Pero el propósito original del día de reposo nunca fue ser una carga para el creyente, sino un deleite y un gozo. Y en el mensaje pasado recuerdo que hablábamos también de que si vamos a la creación, el Señor dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el cuarto mandamiento es un deleite para aprovecharlo y adorar a Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros bien en claro. El siguiente mensaje, precisamente vamos a trabajar en esta parte. Ya el día de reposo, mire, el día de reposo en la ley era ¿qué día era? El sábado. Pero en el nuevo pacto vamos a encontrar qué cosa, que es el domingo. Entonces, las preguntas que nosotros vienen a nuestra mente, ¿y cuándo sucedió eso? ¿Y por qué fue ese cambio? Bueno, eso lo vamos a trabajar en el siguiente mensaje. Ahora, quiero que busque Ezequiel 36, 34 al 36. Ezequiel 36. Creo que me he confundido la cita, Ezequiel 34-36. Déjeme buscarlo. Perdón, es 36, pero 36-26. Ezequiel 36, 26, 27. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros vamos a leer en Ezequiel que hablando el Señor de la ley que fue establecida en el antiguo pacto, vamos a ver que se profetiza un régimen diferente. Un régimen diferente. Ese régimen diferente, ¿qué implica? Pienso un ratito. ¿Dónde estaba la ley escrita, la ley moral de Dios cuando Él la hizo y la entregó al pueblo? ¿Estaba dónde? Escrita en piedras. ¿Sí o no? Pero vamos a ver nosotros, ya previo al siguiente mensaje, que era el siguiente domingo, que era necesario un régimen diferente. Es decir, una ley escrita ya no en piedra, sino ¿dónde? En los corazones de su pueblo. Dice versículo 27, y pondré dentro de vosotros, mire, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, mis amados hermanos, que la misma ley del Antiguo Testamento clamaba por un régimen diferente. Un régimen diferente que se iba a cumplir ¿dónde? Se iba a cumplir obviamente cuando viene nuestro Señor Jesucristo y establece su iglesia. Era necesario, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, y eso implica un régimen diferente, y ahí vamos a hablar precisamente del cambio del día sábado al día domingo para los creyentes. Bien, para terminar, haciendo un recuento, para tener algunas cosas claras. Bien. La ley fue entonces codificada en los 10 mandamientos. La ley moral, escrita directamente con el dedo de Dios, escritos en piedra y colocados dentro del arca del pacto, acompañada por hechos sobrenaturales y terror. Todo hombre está obligado a guardar la ley de Dios. Y esto es importante. La ley moral juzgará a todos los seres humanos. Es decir, mire, nadie podrá ser justificado, escúcheme esto, por guardar la ley moral de Dios. Primero, porque el hombre no puede guardar la ley moral de Dios. El hombre no puede guardar la ley moral de Dios. ¿Por qué, pastor? Por el pecado que hay en su corazón. Era necesario entonces un régimen diferente donde la ley iba a ser implantada ahora, donde el Espíritu de Dios, perdón, iba a habitar dentro del creyente. Por esa razón, la única forma de que alguien, escuche esto, si todos los seres humanos están expuestos, vamos a cerrar con esta idea porque quiero tenerla muy clara, si todos los seres humanos son juzgados por la ley moral de Dios, amén, ¿está claro eso? Si todos los seres humanos son juzgados por la ley moral de Dios, la única forma en que puedan ser salvos es por medio de la obra de Jesucristo. Porque Jesús vino a liberarnos de la esclavitud de la ley. ¿Por qué razón? Porque no podemos guardar la ley moral de Dios. Piense usted en esto. Sin la revelación de la cruz, ¿usted podía guardar la ley moral de Dios? ¿Usted podía decir, se levantarse una mañana y decir, voy a guardar? No. ¿Por qué razón? Por el pecado. Por esa razón, todos aquellos, todos los seres humanos serán juzgados por la ley moral de Dios, a menos que hayan venido al conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de su palabra. Y eso implica un régimen diferente, donde ya no había una ley escrita en piedras, sino donde escrita en el corazón de los creyentes. Y eso lo vamos a tocar la siguiente semana. Por esa razón, mis amados, si buscamos una aplicación, ¿usted se da cuenta por qué tiene que hablar de la cruz? Si usted ve a alguien, ay, que manifiesta una buena moralidad, ¿esa moralidad alcanza para la salvación? No alcanza para la salvación. Tiene que conocer la obra de la cruz. Y por eso su iglesia, ¿qué debe de hacer? Dar a conocer el mensaje del evangelio. No es esto, este conocimiento no es para jactarnos, sino antes para tener esa responsabilidad de comunicar el evangelio de Jesucristo. Porque si usted no lo habla, los seres humanos serán juzgados por la ley moral de Dios, y por la ley moral de Dios nadie es justificado. Nadie. Todos serán condenados. ¿Por qué? Porque el hombre no puede guardar la ley moral de Dios. Y por eso tiene que haber el conocimiento de la cruz, el conocimiento específico de la cruz en el Salvador. Y por eso tenemos nosotros que hablarlo, comunicarlo. Es la única manera de que un ser humano pueda ser salvado. Por eso es que Dios no es injusto cuando condena al impío. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Aplicando sencillamente su justicia. Dios es justo, ¿y qué es lo que hace? Condenar la injusticia. Y alguien que no ha conocido el evangelio de la cruz será juzgado por la ley moral de Dios. Amén. Veo en ustedes algunos como que están así y otros. Amén. El día de reposo, mis amados hermanos, pertenece a esa ley moral de Dios, pero la próxima semana vamos a estar hablando específicamente de el cambio que se da entre el sábado al domingo. ¿Por qué se da ese cambio? ¿Cuándo se estableció ese cambio? Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Padre,